Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:10 de este miércoles 20 a 6 de la Junta General Ordinaria del Sevilla Fútbol Club y a horas de lo que va a ser el partido espectacular, importante, ganar, ganar o ganar. Esa es la frase para el Sevilla Fútbol Club, que desde ayer está en Alemania. Ayer esta hora escuchamos al presidente Pepe Castro hablando en rueda de prensa. Nos quedaba, después de conocer todos los detalles con José Manuel Oliva, que es el enviado especial de esta casa, conocer cómo fue el entrenamiento, cómo está el estadio, qué dijeron en la rueda de prensa tanto Julen Lopetegui como Fernando, en fin, lo clásico. Le daremos un repaso a toda la actualidad del Sevilla, con muchos aficionados allí, en Francia, y hablaremos un poquito del Lille, que es el rival, en fin. Todo lo que es la actualidad del conjunto sevillista, tendremos a Monchi en minutos para que nos diga desde dentro cómo está la cosa. Y mañana, pues el Betis se enfrenta a ese equipo alemán, que es un todopoderoso en la Europa League. Esta tarde a las 6:15, rueda de prensa de Pellegrini, acompañado de Borja Iglesias, del Panda, y ante un equipo, Bayer de Leverkusen, que es el líder de su grupo y que es un equipo importante. José Gavilán en unos instantes nos va a hablar de este conjunto importante. Bueno, con Rafa Carrillo Albornoz, Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Todo preparado en una víspera de Champions, donde hay mucho que decir.
Sí, un partido más que importante para el Sevilla. Después de los dos primeros partidos, dos empates, no ha ganado y se antoja más que crucial el encuentro de esta noche ante el conjunto francés, campeón de del campeonato de la pasada campaña, y que se lo va a poner bastante complicado al Sevilla.
Bueno, pues nos vamos directamente hasta el lugar donde está ese módulo, con Mateo, con Don Luis, con José Manuel Oliva, que está permanentemente abierto para informarnos de todo lo que acontece, de lo que pasa, de lo que deja de pasar, allí en el lugar de la noticia. José Manuel Oliva, muy buena, 1:12.
Hola, ¿qué tal? Rafa, Isaac, muy buenas tardes a todos los oyentes de Cope Más Sevilla, desde Lille, desde el norte de Francia, en un día parecido al de ayer, muy encapotado, con previsión de lluvia, la lluvia es intermitente, va y viene, aunque no va a afectar al partido, porque si todo marcha como ayer en el entrenamiento del Sevilla y también del Lille, el partido se jugará bajo techo en el espectacular estadio Pierre Mauroy, que es un campo con un techo espectacular y que suele estar cerrado habitualmente en la época ya fresquita por aquí por el norte de Francia. Si esto es así, la UEFA da evidentemente también su aprobación. El partido se juega bajo unas buenas condiciones climatológicas porque la lluvia no tendrá ningún tipo de efecto en el partido.
Bueno, pues un partido que, sobre todo, Oliva, el titular es que hay que ganarlo, ¿no? Aquí no caben otra cosa, otro resultado.
No cabe otra, ¿no? Todo lo que no sea ganar hoy es complicar mucho la clasificación para la siguiente fase, para los octavos de final de la Liga de Campeones. Esa es la mentalidad y lo que hay en el ambiente, lo que se palpa en el ambiente, en el hotel de concentración del Sevilla, que está apenas a unos 400 metros del hotel nuestro. Eso sí, a diferencia de otros partidos del Sevilla en Europa, que normalmente suele elegir un hotel muy cercano al estadio, estamos aproximadamente a una media hora del estadio. Hay muchísimo tráfico en la salida de Lille, sobre todo en dirección a París, y el estadio está en Villeneuve-Dax, que es una población que está en los alrededores de Lille, y ese es el escenario del partido. Ya te digo que hay mucha mentalidad, mucha mentalización de que el partido es absolutamente clave, que no va a ser fácil, porque el actual campeón de Francia, que es verdad que anda muy irregular en este inicio de campeonato, es un buen equipo, con buenos jugadores arriba, muy rápidos, que le van a meter un alto ritmo al partido, y el Sevilla tiene que estar preparado para una batalla tremenda que en caso de victoria le puede abrir el camino hacia la siguiente ronda de la Liga de Campeones y lo tendría muy allanado, porque luego vendrán dos partidos en casa consecutivos ante el Lille y ante el Wolfsburgo, pero en caso de no ganarle le llevaría al Sevilla a una situación de tener que buscar en los tres últimos partidos mínimo siete puntos, así que tiene mucha importancia el encuentro de esta noche aquí en Francia.
Habéis comentado algo sobre la rueda de prensa, sobre el ambiente y todo lo que ha conllevado esas horas siguientes a la llegada a Francia.
Ayer dejábamos a esta hora de la tarde, o a esta hora de la tarde comenzaba, si recordáis, compañeros, la rueda de prensa de Pepe Castro, que evidentemente ha dado mucho que hablar, porque la defensa absoluta sobre el entrenador y el intento de cerrar filas es absoluto en el club, hasta el punto, y lo explicábamos en el día de ayer, que las dos cosas son compatibles. Por un lado, lo que marca fundamentalmente y lo más importante que hay son los resultados, son los números, eso es lo más importante. Correcto. Y luego los debates futbolísticos pues también forman parte del fútbol. Hay quien le gusta más un estilo, otro, que le gusta que el equipo sea de una manera, de otra, pero en definitiva creo que es un debate sano dentro del fútbol y que debe ser compatible ambas cosas.
Sí, ¿no? Señor, riguroso. 1:16. Tenemos hilo directo con Monchi. Monchi, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
Bueno, pues a horas escasas, Monchi, de conocer cómo va a estar el partido, qué ambiente, en fin. El Lille es un equipo para muchos desconocido. La liga francesa para muchos quizás, Monchi, un poquito caída. Pero cuéntanos la imagen que tú tienes y el conocimiento, la valoración a la postre que tú tienes del rival de esta noche.
A ver, es un equipo que salió campeón la temporada pasada, que a pesar de ello se produjo un cambio de entrenador y que creo que todavía no ha sido capaz de encontrar a nivel colectivo su foto más idónea, pero que a nivel individual para mí es un equipo que, aparte que me encanta verlo porque tiene muy buenas individualidades, un equipo muy potente, ¿no? Un equipo que jugadores como Bamba, como Iconé, como Jonathan David, como Gilmar, como Renato Sánchez, Bosman, Rui Fonter, y jugadores que si lo analizamos individualmente podrían jugar en cualquier equipo top de Europa.
Equipo que destaca, ¿por qué? ¿Por el plano ofensivo? ¿Cómo defienden? ¿Son muy agresivos? Bueno, ¿son muy veloces?
Ellos, el año pasado fue un equipo muy equilibrado, tanto defensiva como ofensivamente. Este año es verdad que han perdido un poquito de efectividad defensiva y basan más su potencial en la velocidad y la potencia física de sus jugadores de arriba, ¿no? Es un equipo que si tú no tienes buena vigilancia defensiva, en las transiciones de defensa-ataque te hacen un montón de daño porque son rápidos y después tienen una magnífica referencia arriba con Gilmar, que ha crecido muchísimo como jugador una vez que ha pasado los 30 años, de 34, 35 años. Un equipo que te hace daño si tú pierdes el balón en zonas comprometidas, con lo cual hay que estar muy concentrado.
Bueno, y tu equipo, que es el que depende de todo, ¿no? El que tiene el euro es el Sevilla Fútbol Club. No vamos a decir ahora quién es el Sevilla, cómo está el Sevilla, la plantilla que tiene, sino simplemente es cosa de juego. Resulta que no sale el juego como gustaría al sevillismo. Pero ahí están los números. El equipo, en cuanto a los números, no tiene duda ninguna, es incuestionable y demás. Pero tú que charla, que palpa, que mide la tensión, ¿cómo está Julen Lopetegui?
No, Julen, el equipo en general está bien, ¿no? A ver, yo siempre digo que no podemos generalizar ni para otro. El sevillismo habrá gente que no esté contenta, pero yo conozco un saco de gente que está muy contenta y satisfecha. Todo es mejorable, pues claro que sí que todo es mejorable. Y seguro que Julen quiere mejorar, igual que a mí me gusta mejorar, igual que a todos nos gusta mejorar. Pero que a día de hoy, con todos los condicionantes que hemos tenido en la pretemporada, con parones por selección que nos afectan a 12 o 13 jugadores, que el equipo esté ahí arriba, está en lo máximo en la liga y en la Champions con opciones, nos da moral para saber que cuando recuperemos al 100% nuestro tono físico y nuestro tono de juego, pues somos optimistas. Pero voy a decir lo mismo, a Julen lo veo nervioso y preocupado por el Lille, como estoy yo.
Uh-huh. ¿Sobre el Nesyri estás preocupado o la recuperación está ya casi?
No, la evolución es buena, pero una lesión muscular que hay que tener mucha precaución para no precipitarnos, pero la evolución es muy buena.
Uh-huh. Oliva, desde el lugar.
Sí, yo tengo un par de curiosidades y una pregunta. Bueno, lo primero, ayer le preguntaba al entrenador que tenía que probar a Koundé. El rato que nosotros vimos el entrenamiento lo vimos con un pequeño vendaje en la rodilla izquierda. No sé si por ahí vienen las molestias o no, pero te pregunto directamente, ¿Koundé está bien? ¿Está en condiciones? ¿Un jugador de enorme peso defensivamente para el equipo?
Bueno, a ver, ayer estuvo, como bien tú dices, entrenando y me tienen mejor o mala, pero hoy el míster decidirá, ¿no? Tampoco podemos. Hoy tienen que estar los 11 jugadores o los que salten al campo y los que estén en convocatoria que estén al 100% o al 120%, porque el partido va a seguir mucho. Si Jules, antes del partido, está en ese nivel, pues imagino que el míster tirará de él. Si no, pues a otro compañero, como digo, ¿no? No es, evidentemente, un jugador para nosotros importantísimo, pero tampoco podemos precipitarnos o dejarnos llevar por la urgencia, ¿no? Que a día de hoy no es tanta, ¿no?
Una pregunta de curiosidad y otra pregunta más futbolística. El asunto de entrenar bajo techo, hoy ha sido la reunión de la UEFA, entiendo que el partido se juega en estas condiciones, ¿no? Con el campo techado, ¿no? El campo del Lille, ¿no?
Como el Cansa, ¿no? Como el pabellón Cansa, igual.
La elección depende del equipo de casa y allá sí. Ayer nos comunicaron que se jugará con el campo, con el techo cubierto, sí.
¿Recuerdas algún antecedente?
Yo no he jugado como juego, como dicen, yo nunca he estado en un campo.
Sí, en aquella época era imposible, ¿no, Mochía?
No, en época, fíjate. No, pero ni como director deportivo, no recuerdo.
Eso.
Tampoco cambia mucho, ¿eh? No cambia mucho porque esos campos están perfectamente reparados y la altura prácticamente no te das ni cuenta.
Sí, es cierto. Y la última, del rival, ¿no juega Botman? Defensa que en su momento se vinculó al Sevilla, incluso el propio jugador en Francia se ha reconocido que estaba en una futura lista del Sevilla cuando todo aquel asunto de Koundé en verano. ¿No juega Botman? ¿Es una baja sensible la del central holandés?
Bueno, es un magnífico central, es la titular, pero bueno, va a jugar Diallo, que no es tampoco un mal jugador, con lo cual no es una baja que produzca un crack, ¿no? Una catástrofe en el equipo. De hecho, ya no jugó tampoco el último partido, pero sí, bueno, es un jugador que a ellos le da mucha prestancia defensiva porque tanto en salida de balón como en contención defensiva es muy bueno.
Muy buenas, Ramón. Ha dicho antes que no es un partido de urgencia todavía, que no es tanta la urgencia, pero todavía no ha ganado el Sevilla en la fase de grupo. Si hoy no ganara, se complicaría mucho la clasificación. ¿Entonces no podemos hablar de una final en el día de hoy?
No, porque si ganamos... A ver, no es una final porque si ganamos hoy no vamos a estar clasificados y si perdemos no vamos a estar eliminados. Por tanto, no es una final, pero sí un partido importantísimo, clave en el devenir, pero no definitivo.
Muy bien, Monchi, pues que disfrute la familia de la jornada y aunque tú ganes, el disfrute es a media, porque siempre estás sufriendo y viendo, que dentro de lo que puedas, relájate y disfruta. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Monchi. A todos. Gracias. Una gracias. Y 22 minutos.
Le preguntaba esa última cuestión porque sí. No es una final, lógicamente, porque pase lo que pase, va a seguir teniendo opciones, pero es que es un partido importantísimo para el Sevilla.
Es que si no gana, Isaac, creo que lo obliga mínimo a no volver a perder más y hacer mínimo
siete puntos.
Sí, me da la impresión. Sí. O sea, dos victorias, un empate, es verdad que tiene dos partidos en casa, pero el último partido es en el campo del Salzburgo. A ver qué pasa en el Wolfsburgo-Salzburgo que se juega hoy también. En fin, es un partido sin una final,
más
es
que
un
clave.
Partido más que clave, sí, el que juega esta noche el Sevilla.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar sonidos en la tarde de ayer, sí, en ese entrenamiento, en ese estadio cerrado, que ya hemos visto incluso un vídeo en las redes sociales de Oliva explicando perfectamente el estadio con su techo. Parece la terraza que tiene la cocina, que va a inaugurar mi amigo Manolo González, que el viernes vamos a echar unos dominos allí, y la cocina, el techo es igual. Le voy a poner el nombre del estadio. Pero antes, como cada día, te cuento. Sí, créetelo, claro que sí. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, Oliva, vamos a ir conociendo, ¿sí?, y escuchando lo que decían ayer tanto Julen Lopetegui como Fernando, pero el entrenamiento, ¿cómo fue? ¿La hierba cómo está de ese? Porque hemos hablado del techo, pero el terreno, sí, ¿cómo está?
Espectacular. Sí, ¿no? El campo es una...
Para jugar,
de
verdad.
Verdadero espectáculo. Está como el jardín de tu casa, Rafa.
Igual, pues entonces
allí en el Juliano. Sí, sí. Un poquito, el césped está más cortado, tú lo has dejado un poquito ahora más largo, sí, para el invierno, pero es verdad que está el campo espectacular, un tapete extraordinario. Luego, la sensación de que, claro, el techo es verdad que no va a interferir en el juego, ni mucho menos, ni va a tener ningún tipo de incidencia, pero es verdad que te olvidas de lluvia, de viento, de cualquier elemento extraño que pueda perjudicar al fútbol. O sea, ideal. Y además, como ha explicado Monchi, el techo no te das ni cuenta. Es verdad que está, tú, si miras muy hacia muy arriba, alto, pero muy hacia arriba, porque el campo es altísimo, ves que hay un techo.
O sea,
techo,
que un pelotazo no van a dar el techo.
No. Ni Diego Carlos dándole con todas sus ganas, creo que llega al techo.
No va a pasar, ¿sí?, como pasó con Palo en Helser Kinchen, que le dio en el entrenamiento al videomarcador que estaba justo
al
en
marcador
el
central, es verdad.
Eso es.
Correcto. Así que eso tiene poca interferencia. Y luego, del entrenamiento de ayer por la tarde, a mí sí me llamó la atención, y por eso le he preguntado directamente al director deportivo del Sevilla, Monchi, el vendaje que lleva en la rodilla izquierda Koundé. Como no hay partes médicos y prácticamente esto es una investigación permanente por ver incluso a ver quién se monta en el avión, ayer teníamos que estar prácticamente levantándonos del avión y apuntando quién falta, quién no, porque la lista de convocados no se ofreció hasta que el equipo aterrizó en Francia. Estas son las cosas de Lopetegui. Las cosas absurdas de Lopetegui, que yo entiendo que son así, porque no dar una convocatoria con el equipo ya montado en el avión, tapar un entrenamiento para que la previa del Granada no se vea si Acuña está en condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, pudimos comprobar que, por ejemplo, no estaba Nesiri y sí estaba Koundé. Y ayer, y cambio y te altero, querido Rafa Carrillo de Albornoz, nuestro ingeniero técnico, el orden de los cortes, voy directamente a Lopetegui hablando sobre Koundé, ya que hemos tocado este tema. Y le preguntaba directamente, que no lo pudo utilizar el domingo en Balaídos, y si Koundé está en condiciones de jugar el partido con garantías de esta noche.
Bueno, no lo utilizamos porque no estaba a disposición nuestra, tenía una baja médica y ahora, pues, lógicamente, vamos a valorar en el entrenamiento de hoy si efectivamente tanto él como algún otro compañero pueden estar mañana en la partida. Dependerá un poquito de las sensaciones que transmita en el entrenamiento y que él también nos pueda transmitir.
A ver, dice Monchi que hoy se necesitan jugadores al 100%. A ver, lo que yo le observé fue normal. No era una parte intensa de entrenamiento, pero rondos, el trabajo y tal, el mismo. Es verdad que estuvo con los recuperadores antes de iniciar el entrenamiento, con ese vendaje, hablando con ellos. Da la sensación de que está en condiciones, pero que sale de unas molestias en la rodilla, la parte justo por debajo de la rodilla izquierda, ahí tiene el vendaje y entiendo que va a jugar, porque si hay partidos para forzar un poquito, son partidos como el de esta noche aquí en Francia y creo que va a hacer pareja de centrales junto a Diego Carlos, compañeros.
Yo pienso que también, vamos, que hoy no cabe más equipo que el titular. Aunque haya molestias de futbolistas.
Porque la molestia en una motivación tan grande como es un partido como este, yo creo que el futbolista se olvida. Tiene que estar muy lesionado.
Mira, Pablo Blanco, el doctor Blanco, Rafa Escalera lo dice siempre, ¿no? Lo explica muy bien, ¿no? Aparte de que ve el fútbol sensacional y se echan unos ratos magníficos hablando de fútbol con él, siempre dice lo mismo. El futbolista se tiene que habituar a jugar con molestias. Es que es algo habitual de la élite. O sea, tener una molestia, tener un pequeño dolorcito, tal, pues forma parte. Una vez que empieza el partido, calientas, te metes en el partido, se te olvida todo, pero que es muy habitual en los jugadores profesionales que durante la temporada, más allá de lesiones, que eso sí le impide jugar, ¿no?, que tengan pequeñas molestias, ¿no?
Hay futbolistas más aprensivos y otros sí, menos, y que les cuesta más, pues, quitarse de la cabeza esa pequeña molestia, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que hoy, pues, Diego Carlos y Koundé, bueno, y todos los futbolistas titulares del Sevilla van a tener que salir al campo, porque repito que no es una final con todas las letras, pero es más que crucial el partido de esta noche, ¿no?
Otro que va a jugar, Rafa, sí. Fernando, va a ser titular en el centro del campo. Mi duda es si lo va a escoltar Delaney, al que le está costando entrar en el equipo titular, ¿eh? A mí me parece un magnífico jugador, con experiencia en Champions, futbolista que además puede ayudar perfectamente la contención a Fernando, pero de momento ni mucho menos es un futbolista titular para Julen Lopetegui. Quizás hoy sea un partido para que pueda jugar Delaney junto a Fernando en el centro del campo. Fijaros cómo es Fernando, futbolista, bueno, yo creo que es el, para mí, el mejor jugador que hay en la plantilla del Sevilla.
Desde que ha venido,
el más indiscutible.
Y uno de los mejores fichajes que ha hecho nuestro entrevistado, Monchi.
Sí, pero, sin duda. Yo creo que es el jugador que más nota el Sevilla cuando no está. Pues no está Koundé y puede jugar a otro central, no hay un delantero y está Rafa Mir, no está, por ejemplo, Nesiri, pero que falte Fernando es un problema. Bueno, de Fernando te hablan maravillas como súper profesional, pero no solo a la hora de cuidarse, de entrenar, de estar metido en el equipo, sino también que conoce muy bien a todos los rivales, que es uno estudioso, que no hace falta que los 1000 colaboradores de Lopetegui le ponga un vídeo para ver cómo es el Lille, sino escuchad el análisis que hace del partido y cómo con naturalidad asume la necesidad que siempre supone en el Sevilla ganar los partidos. Esto dice Fernando.
Nosotros sabemos que el Sevilla tiene siempre necesidad de ganar. Independiente de la competición, el momento, Sevilla tiene que ganar siempre. Y nosotros sabemos que mañana es un partido, claro, importante, un partido que queremos ganar, pero sabemos que el Lille tiene un equipo muy bueno, con mucha calidad, extremos rapidísimos, Burak está en un buen momento y nosotros sabemos que será un partido difícil, pero estamos preparados para intentar salir de aquí con un resultado excelente.
Muy bien,
lo tienen asumiendo la,
si
la presión futbolista, con naturalidad.
Si los 11 futbolistas estuviesen igual, no hacía falta claro, muchas cosas, vamos.
Si es que jugar en el Sevilla te obliga a esto, te obliga a ganar y ganar sobre todo, y luego a que evidentemente los futbolísticos pues puedan existir debates, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la presión en un club de las dimensiones ya del Sevilla, llegados a este punto, jugando en Liga de Campeones, peleando con los grandes en la Liga, es asumir la presión con absoluta naturalidad. Uh-huh. Yo creo que esto también lo asume Lopetegui. Otra cosa es el semblante de Lopetegui. Yo tengo la impresión, Rafa, viéndole las ruedas de prensa últimas, y ayer estuve in situ en la que dio ayer aquí en Lille, tengo la sensación que el entrenador anda francamente demasiado nervioso.
Yo vengo comentándolo hace tiempo, ¿eh? Sí. Vengo comentándolo porque lo conozco, ¿sí? Y este año sus gestos en la banda, su tema contra los árbitros, esto se lo ha pegado a varios futbolistas que lo hemos visto este año, recuerda, a todos lo tiene muy acelerado. Y hace falta
la celebración, sí. ¿Recordáis la imagen, Isaac, Rafa, de la celebración de la victoria en Balaídos? Sí, o sea, fue como una liberación, apretando el puño.
Ganar la Champions. O sea,
no sé si una reivindicación, como diciendo, seguid criticando que aquí estoy yo ganando partidos, ¿no? Poniéndome un poco en la mente del entrenador. Yo no sé si es que no le gusta que se pueda debatir sobre el juego, si no entiende que el aficionado del Sevilla pueda pedirle algo más al equipo. Eso, si lo unimos a que se sienta delante de los periodistas, y prácticamente es un frontón. Llegamos a un Lopetegui que es absolutamente inabordable. Las ruedas de prensa solo tienen contenido en la primera pregunta.
A su televisión, ¿sí? A Sevilla Televisión, le contestaba al compañero que estaba haciendo la entrevista unas ganas de irse, de dejarlo. Vamos, era monosílaba, la respuesta era ping-pong.
Sí. Tuve la posibilidad de verlo, sí. Por eso digo que está no solo la defensiva, sino cada día encajando peor cualquier tipo de pregunta. Cuando le he preguntado por Koundé ayer en la rueda de prensa, que le hice la pregunta, me dice, no lo utilicé por baja médica. Claro, a ver si... Claro, si no hay un parte médico, ¿usted no pudo utilizar a Koundé? Claro, será por una baja médica. No hace falta que me responda como diciendo, oye, no creas que yo no he utilizado a Koundé porque estaba sano y no lo he puesto, ¿no? O sea, este tipo de preguntas mal encajadas por el entrenador. Y le preguntan ayer, escuchad esto con atención, compañeros, por el asunto de la defensa del club. El lunes el club saca unos números espectaculares, que lo defienden evidentemente, sale a defenderlo Monchi con los compañeros de Canal Sur, sale Pepe Castro ayer a defenderlo absolutamente después de llegar aquí a Lille, y le preguntamos, o le preguntó el querido compañero Manolo Martín a Lopetegui, por esta defensa del club hacia su figura.
No soy Lille, mañana Lille, Champions League, estamos en la Champions League, Lille. Partido bonito, ilusionante y complicado.
Champions League, de aquí no sale. Es decir, después de la primera respuesta que suele dar Lopetegui en las ruedas de prensa, a partir de ahí, que suele ser sobre el rival, compañeros, donde se suele explayar mucho más, a partir de ahí prácticamente se puede decir que todos son respuestas que van en el sentido de no decir absolutamente nada. Me queda un sonido más, compañeros, si os parece. Lopetegui hablando sobre el grupo, la clasificación y esa necesidad de ganar esta noche aquí en Lille.
No, el partido de mañana no pensamos en lo que hemos hecho o no hemos hecho en el partido anterior, eso no nos ayuda a ganar el partido de mañana, que es el objetivo al que venimos. El partido de mañana ya tiene de por sí suficientes condimentos y dificultades para centrarnos en lo que tenemos que hacer futbolísticamente, que es ser capaces de atacar bien a un gran equipo y defenderle bien a un equipo con un torrente ofensivo importantísimo, jugadores de máximo nivel en muchas de las posiciones y pocos equipos que tengan seguramente el torrente ofensivo que este equipo puede tener no solo en el campo, también en el banquillo, y tratar de hacer un gran partido. Pero no tiene nada que ver lo que ha pasado antes para cómo vamos a afrontar el partido mañana.
Bueno, pues el partido de hoy, que es el que tiene... ¿Vamos con la alineación, Oliva? ¿O hay algún sonido más interesante por ahí?
No. Creo que está resumida la rueda de prensa, la comparecencia en el día de ayer, más la entrevista que acabamos de mantener en directo con el director deportivo.
Hoy es un día importante en lo juzgado, de cara a la Junta. Mm.
Sí.
Y cuidado, porque las noticias que pueden salir pues va a depender de una cosa o de otra. Pues te digo
el asunto de las medidas que solicitó del Lido, ¿no?
Asunto de las medidas,
que un juez, de que un juez esté en la Junta de Accionistas y todo esto.
Eso.
Hombre, esto es un asunto que está en el ambiente en este viaje también, ¿eh? el asunto de la guerra accionarial y la disputa de la presidencia del Sevilla, que va a tener lugar dentro de 6 días. A ver, dentro de la incertidumbre y de, bueno, la tensión que genera una situación de este tipo, aquí hablamos con las dos partes, que es lo que creo que el periodista debe hacer y es nuestra obligación. Y mañana, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad en COPE más Sevilla de hablar con el expresidente José María del Nido, que aspira a presidir el Sevilla a partir de la próxima semana, y creo que va a ser francamente interesante escuchar cuáles son sus planes y qué pasa por su mente. Pero si hablas con gente cercana a José María del Nido, las cuentas le salen a del Nido. Yo he preguntado también en la parte de Castro, y el convencimiento es absoluto, que los números salen y que los apoyos accionariales son totales. Los dos se ven vencedores. En el lado de Pepe Castro ocurre lo mismo, y tienen la certeza de que, analizando todas las acciones que hay, que se han podido comprar en este tiempo, pese a que la compra de acciones ha sido absolutamente desaforada, ha sido tremenda entre las dos partes, la parte de Pepe Castro te transmite que están convencidos que los apoyos le salen, que los números le salen, en una junta de accionistas que va a haber una representación que se puede ir a más del 85% en acciones, y que ahí salen vencedores. Esto lo vamos a conocer el martes, porque yo creo que en el fondo, aunque tengan la certeza, ninguno sabe al final los apoyos que cada uno ha podido obtener a última hora. Por ejemplo, este último de Luis Galán, con la venta de acciones, el exconsejero del Sevilla, que ha estado hasta hace unos días tan solo dentro del club, y esa venta de acciones que le ha realizado la parte de José María del Nido.
Hombre, ese movimiento es más que significativo, ¿no? Más allá de que parece que son unas 300 acciones, sí. Pero es que es más que significativo, ¿no? Que un consejero de José Castro, del presidente actual del Sevilla, pues le ceda o le venda las acciones al que puede ser, que fue presidente, que puede ser otra vez presidente del Sevilla, ¿no? Hombre, más que significativo es ese movimiento, y extraño, por lo menos, ¿no? Pero bueno, que es nosotros estamos aquí para seguir contando la historia.
Sí. Bueno, alineación. Oliva, ¿qué alineación crees que va a poner esta tarde Lopetegui?
A ver, el lunes te escuché muy atinado con la del Betis, ¿eh? Te has metido a investigador con la gabardina y
Concha
la lupa.
Vino, me está ayudando
totalmente,
con
velas, o la bola de cristal de Doña Concha, y eso. Estás bordándolos en las alineaciones. A ver, acceder, y eso lo sabes tú también perfectamente, Isaac también, a conocer qué pasa por la mente de Lopetegui es imposible, porque creo que no se fía ni siquiera de lo que no salga de sus colaboradores más directos, y a lo mejor Monchi, que sí la conocerá ya de primera mano, ¿no? A ver, yo apuesto por la siguiente. Viendo las rotaciones del fin de semana, a mí me sale Bono en portería, Navas y Acuña como laterales, Diego Carlos y Koundé como centrales. A mí me da que hoy puede ser un día para que juegue Delaney junto a Fernando en el centro del campo, porque ellos son muy rápidos en los últimos metros, le van a meter mucha intensidad al partido en Lille. En la media punta, a ver si mete un tercer centrocampista más puro como Jordán, o mete al Papu. Y arriba creo que seguro tienen plaza Rafa, Mir y Suso, y la plaza que me puede bailar es si juega Ocampos por la izquierda o juega al Papu, y el tercer centrocampista es Jordán. Esa es la alineación que a mí me sale a esta hora de la tarde del Sevilla.
Bueno, pues esa es la alineación. 1:38, después nos damos otra vuelta por Francia para darle retoque. En unos instantes vamos a buscar otras claves, pero hay que pasar por la taquilla de Rafa Carrillo y Albornoz.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Solúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Solúcar Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil, y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana. ¡La Juliana!
Hola, Martina. Oye, ¿qué has pensado este año para las extraescolares?
Pues yo he apuntado a Clara en Playbots, la escuela de robótica y programación, y está encantada. Aprenden a programar, diseñar videojuegos, construir robots. Deberías llevar a tu hijo a probar. La primera clase es gratuita.
Pues sí, seguro que a Mario le encanta. Playbots, la extraescolar más divertida y novedosa en robótica y programación STEAM. Regístrate en www.playbots.es. Playbots, porque el futuro se construye jugando.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
La grandeza del Sevilla Fútbol Club la está demostrando a diario.
Este jueves en Cope Más Sevilla de 1 a 2 tienes al expresidente del Sevilla, José María del Nido, de cara a esa Junta General de Accionistas del Sevilla para que nos cuente sus planes, sus ideas, sus porqué, el cómo y demás. No te lo pierdas aquí en Cope Sevilla, José María del Nido, próximo jueves.
Y a seguir creciendo, que es nuestra obligación y lo que deseamos todos los sevillistas.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Ven a Sabores del Almacenito, un lugar para disfrutar de productos de alta gama en un espacio que te sorprenderá. Más de 2.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos, licores y champáns. Sabores del Almacenito, uno de los mejores sitios gourmet de Andalucía y una referencia gastronómica en Sevilla. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, o llama al 954-677-438 y nosotros te lo llevamos. Sabores del Almacenito. Cenito, un sabor que no olvidarás.
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla Capital con 21 vehículos de sustitución. Chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además, ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia. Financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
1:44, estábamos hablando de la Junta y estaba antes dando una pincelada, pero claro, en este tema insisto que quiero ser muy riguroso, no decir por decir, no confundir a nadie. Sí debo decir ahora, a esta hora, de que el juzgado mercantil desestima las medidas cautelares solicitadas por Del Nido padre. Esto ocurre, dice que el motivo básico es que no se ha producido aún acuerdo que impugnar, puesto que no se ha celebrado la Junta, y el juez considera que las medidas cautelares tienen que ser instrumentales respecto de la tutela judicial,
que se solicite, no medidas preventivas. Es decir, el juez entiende que con las medidas se ha querido evitar un pleito, pero no asegura el resultado del pleito. En fin, hay gente que le da importancia, abogados que ya nos hemos puesto, y hay otros que no, entre otras razones, porque no habla del fondo del asunto. Así que esto le mete más incertidumbre a lo que va a ser la junta del jueves, en cualquier caso mañana del Nido, pues aquí en COPE, pues lo comentará. Tiene previsto su presencia con nosotros y lo contará. Escalera.
Hombre, yo creo que la noticia la tenemos ahora, que la acabas de dar, y mañana, ¿no? Con el protagonista, que es José María del Nido, que nos va a desmenuzar y nos lo va a contar.
Esto que leo del abogado, esto es rigurosa primicia, porque esto no imagino yo que nadie lo tiene. Insisto, la noticia es que el juzgado mercantil desestima las medidas cautelares solicitadas por del Nido padre. Y a continuación, el motivo básico es que no se ha producido aún acuerdo que impugnar, puesto que no se ha celebrado la junta y el juez considera que las medidas cautelares tienen que ser instrumentales respecto de la tutela judicial que se solicite, no medidas preventivas. Es decir, el juez entiende que con las medidas se ha querido evitar un pleito, pero no asegurar el resultado del pleito. Puestos al habla con abogados neutrales, me cuentan que tiene la importancia que tiene. No mucho, pero entre otras razones porque no habla del fondo del asunto. Insisto, mañana del Nido nos dirá cómo es y cómo está la cosa.
La medidas, el Sevilla, bueno, en este caso del Nido, lo que solicitó fueron medidas cautelares, si no recuerdo mal.
Sí.
Y lo que aquí habrá que ver es si esta resolución y este fallo que tú comentas a esta hora de la tarde, Rafa, tiene que ver también con el poder votar de manera individual en la Junta por parte de José María del Nido, porque recordemos que hay un pacto de fondo entre los distintos accionistas. En fin, creo que será interesante conocer en las próximas horas, en los próximos minutos, qué incidencia tiene la Junta de Accionistas del próximo martes todo este asunto, si afecta realmente a lo que es el voto o no, o simplemente a las medidas cautelares que había solicitado el expresidente José María del Nido, que seguramente mañana explicará con tranquilidad este recurso y qué incidencia o qué impacto puede tener directamente la Junta de Accionistas del próximo martes.
Efectivamente, así que esa es la noticia, eso es lo que le hemos contado en directo y en rigurosa primicia, y mañana pues del Nido nos contará el resto de lo que teníamos prometido, qué piensa, qué va a hacer, qué no va a hacer, qué planes tiene, todo. Estamos hoy atentos
Es que no hay que perder de fondo, Rafa, el montón de pleitos. Y que una y otra parte puedan pedir medidas cautelares en un sentido o en otro, el pacto accionarial que hay firmado en su momento, algunas indemnizaciones que son millonarias.
Correcto.
En fin, es que hay un montón de detalles que muchas veces los oyentes pensarán, bueno, está todo muy embarullado, ¿no?, en algunos asuntos.
Es que judicialmente lo está. Eso, y nosotros por eso vamos a que hable del Nido. Asimismo, le hemos ofrecido también a Castro, si quiere, el viernes, una vez que del Nido hable, puesto que Pepe Castro también tenía su invitación. Equidad es lo que queremos, luz, noticia, y que al final, pues, los jueces que tienen la vitola y los jueces que son ustedes, los oyentes, deciden y piensen qué es lo que está pasando. Bueno, pues vamos en unos instantes a contarle esto. El mundo ha cambiado, claro que sí, y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Gavilán.
Hola, Rafa.
Es Gavilán sin paloma, es Gavilán, nuestro queridísimo compañero, el hombre que domina la Bundesliga. ¿Cómo es el Bayern de Leverkusen que se va a enfrentar mañana el Betis?
Bueno, el Leverkusen es un equipo alegre, un equipo al que no le gusta especular demasiado, un equipo que se asemeja mucho al estilo de fútbol alemán moderno, ¿no? Un equipo de ida y vuelta que suele atacar mucho mejor que defender. Esos problemas defensivos que tiene el Leverkusen ahora ya vienen acarreando desde temporadas anteriores, sobre todo por la filosofía del Leverkusen de apostar por entrenadores que le gusta mucho más el fútbol ofensivo, como pueden ser Peter Bosz o el propio Gerardo Seoane, y es un equipo que arriba tiene bastante pegada, Rafa. La verdad que tanto Diaby en velocidad como Florian Wirtz entre líneas, e incluso Patrick Schick, que el checo sigue un poco el camino que dejó ya en la Eurocopa y está marcando bastantes goles, pues tiene bastante peligro, aunque, como digo, defensivamente, sobre todo como equipo, como conjunto, es un equipo que suele sufrir.
Un rival que viene de recibir, José, 5 tantos, ¿no?, en la pasada jornada ante el Bayern Múnich. Es cierto que ante el Bayern y con la baja que tenía, como es el caso de Aránguiz, ¿no? Pero es peligroso, ¿no? Es un equipo, como dices, que puede generar muchísimo peligro por esa pelea de cara al primer grupo, ¿no?, al primer puesto del grupo.
Claro, el Bayern Leverkusen se encontró con dos problemas el pasado fin de semana, y yo creo que es un partido que hay que un poco sacar del contexto de lo que viene siendo el Leverkusen esta temporada, porque se encontró con un principal problema que tenía delante al Bayern Múnich, que yo creo que el 90% de los equipos europeos, si se enfrentan al Bayern Múnich, tendrían un problema. Y el otro problema es que no tenía ningún pivote defensivo, ni tanto Charles Aránguiz como Ezequiel Palacios estaban convocados con sus selecciones, llegaron tarde, llegaron ya en la tarde del sábado, y por lo tanto no pudo contar con ellos, e incluso el entrenador Seoane se quejó de la fecha FIFA porque decía que no tenía ningún pivote, y por ahí el Bayern sí que encontró muchos espacios a las espaldas de los centrocampistas. Por lo tanto, sin ese pivote defensivo y teniendo enfrente a todo el poderoso Bayern, evidentemente es un partido que hay que sacar del contexto, pero sí que es cierto de que reflejó que el Bayern Leverkusen no defiende bien, sobre todo de manera grupal, y que arriba, quitando ese partido, ya te digo que tanto Diaby como Wirtz como Paulinho en distancias cortas suelen ser jugadores que tienen pegada y que pueden hacer mucho daño a la defensa del Betis. Así que yo creo que podemos ver un partido muy interesante y muy atractivo, y sobre todo bonito para el espectador.
Y ahí puede ser el punto débil del Leverkusen, es decir, porque pensando en el posible once del Betis, que por cierto recordemos que rueda de prensa esta tarde a las 6:15 de Manuel Pellegrini y Borja Iglesias, que va a ser el futbolista que lo acompañe, y a las 7:30 entrenamiento, el Betis, con la cantidad de opciones y de alternativas que tiene arriba, ¿puede ser ese el punto débil del Leverkusen? ¿La sí, defensa al centro del campo sin con esas bajas?
Sin lugar a dudas. Ya Aránguiz no está. De hecho, se ha lesionado. Venía tocado y no va a estar en el partido de mañana. Sí estará ya Ezequiel Palacios, el argentino. Ahí recupera un pivote defensivo. Pero, como decía, la defensa del Leverkusen es un problema que ya viene de temporadas anteriores por el estilo de juego y la propuesta que tiene el club. Y tanto los laterales, que son laterales ofensivos, como son Frimpong, o como es Baker por la banda izquierda, incluso defensivamente la pareja de centrales, que individualmente pueden ser buenos centrales, tienen Capié, el ecuatoriano, que precisamente lo quiso el Betis, es un central que ha encajado muy bien en el Bayern Leverkusen en la Bundesliga, el propio Tapsoba es un central imponente, pero a nivel de equipo le cuesta trabajo esos conceptos defensivos, y por ahí el Betis pues evidentemente también puede aprovecharlo, porque estamos viendo que arriba el Betis pues tiene la pólvora, ¿no? Yo creo que por eso digo que va a ser un partido más de ida y vuelta, incluso que vamos a ver goles en ambas áreas, y me parece bastante bastante atractivo de cara sobre todo al aficionado, quizás menos para los entrenadores, que suelen sufrir mucho cuando sus equipos sufren atrás.
Claro, a Pellegrini le encanta manejar la pelota de medio campo para arriba, porque sabe que es donde tiene lo mejor. Pero claro, los alemanes hacen lo propio. O sea, era un partido para el espectador magnífico.
Por cierto, que ayer se disputó el otro partido del grupo. El Celtic de Glasgow con el Ferencváros. Ganó el Celtic 2-0. Yo tuve la oportunidad de verlo un rato. Fue superior el Celtic, que se coloca con 3 puntos. Sigue con 0 el Ferencváros. ¿Por qué se jugó ayer el partido? Pues porque la UEFA no deja que haya dos partidos de la misma ciudad en la misma competición, y en este caso el Celtic jugaba la Europa League, el Glasgow Rangers jugaba la Europa League, y han decidido que el Celtic jugase el martes. ¿Es así, no, José?
Sí, creo que es así. De todas formas, yo creo que al final la primera plaza del grupo va a estar tanto en el partido del Villamarín como en el partido de vuelta en el Valle Arena. Yo creo que tanto Bayern Leverkusen como Betis son superiores a sus rivales, y ahí va a estar la eliminatoria, ¿no? Evidentemente intentar de buscar de no estar en deficitado y superar una eliminatoria directamente, lo que es importante para los dos equipos, para no tener tanta carga también de partido, y yo creo que va a estar entre ellos dos al final el primer puesto.
Que ahora mismo el líder es Leverkusen, pero por diferencia de goles tiene más 5, el Betis tiene más 3, pero no sé, yo creo que estos dos partidos, aparte de ser clave el de casa, al final, si lo consigues ganar, ya va el otro con la obligación de tener que ganarte allí, y el Betis con esos nervios puede jugar en el partido de fuera.
Bueno, pues el partido de mañana es otro partidazo, porque el equipo alemán es un equipo que gusta de ver, es un equipo fuerte, un equipo técnico, un equipo, en fin. Veremos dos equipos con la afición del Betis en el estadio Benito Villamarín en ese partidazo que le vamos a contar medio adelante, como siempre. Gaby, un abrazo, muchas gracias.
Nosotros un abrazo.
Un abrazo, gracias al hombre que conoce mejor la Bundesliga, José Gavilán. Y estamos en tres frentes. Estamos en el frente de Francia, en el frente de jurídico.
Aquí sigo en la trinchera.
Ahí estamos.
Entonces, en la trinchera seguimos.
Que son días de estar en el frente.
Sí, aquí al teléfono, sí. También haciendo llamadas, intentando conocer un poquito más esa noticia que has adelantado de hace unos minutos, Rafa, sobre las medidas cautelares que había solicitado José María del Nido y que no han sido aceptadas por el juzgado. A ver, esto evidentemente de confirmarse es un revés judicial de entrada para José María del Nido. Lo que habrá que ver si... Porque esto evidentemente vamos camino de una junta absolutamente judicializada, como pueden entender los oyentes, ¿no? Y aquí habrá que ver incluso, y no hay que descartar el escenario de que del Nido incluso no pueda votar en el sentido que quiera en esa junta
del martes.
En cualquier
caso, Oliva, el lunes, esta mañana he estado reunido en un despacho de abogado que el lunes diré, con un abogado que es neutral, fíjate, su equipo es la Real Sociedad de San Sebastián, fíjate, pero que está muy puesto en estos temas, y todos estos temas nos lo va a contar con todo lujo de detalle el lunes en la tertulia del Náutico. Tenemos invitado también al presidente de la Federación de Pequeños Accionistas y alguien más, para darle luz a esto, porque es que esto no es una cosa muy normal, créanme, no es una cosa muy normal, sobre todo porque no somos abogados, y aunque fuésemos abogados, contarle todo esto sería un programa complicado. La tarde de justicia, ¿no? Sería el programa, no sería un programa de deporte. Por eso digo que es muy complicado y por eso queremos llevarlo como lo estamos llevando, ¿no? Tratando de estar en medio, y sobre todo nuestro fin es que los oyentes, que la gente sepa algo más.
Y sobre todo que mañana tenemos la oportunidad de tener aquí a uno de los protagonistas, que es José María del Nido, y que nos cuente, pues absolutamente, pues, y nos desgrane lo que puede ser esa junta del próximo martes, ¿no?
Claro, aquí el escenario sobre la votación de del Nido y el sentido del voto, a ver, tiene que ver con ese pacto que hay realizado en su momento entre los principales accionistas del club. A lo mejor es posible, y de hecho, por lo que me cuentan las llamadas que he ido realizando, que pueda votar a lo mejor. Esto si el escenario judicial se queda tal cual, porque también me cuentan desde la parte del Nido que a lo mejor puede haber noticias mañana o el viernes de juzgados también, antes de la Junta, ¿eh? O sea, que esto puede seguir variando, ¿no? Sí. Pero que a lo mejor del Nido sí pueda votar con el próximo martes. Pero claro, si lo hace contra el sentido del voto que hay en el pacto y que hay recogido... ahí hay firmadas unas indemnizaciones absolutamente millonarias muy gordas, que no sé hasta qué punto el expresidente José María del Nido va a estar dispuesto a hacer algo así si realmente prevalece ese pacto. Por tanto, cuidado a lo que pueda ocurrir el martes, porque estamos ante un escenario absolutamente judicializado por estas últimas resoluciones de la Junta del próximo martes. Más allá, insisto, de que cada parte cuenta que tiene el apoyo de sus acciones, pero la parte que yo he podido conocer hoy más de primera mano del actual presidente, el señor Castro, insiste en que más allá de temas judiciales, los apoyos y las acciones le avalan absolutamente para seguir siendo presidente el próximo martes.
Bueno, pues cuanto más digamos, más... porque los cables vienen de abogado en abogado y cada uno
viene
dice...
De todos lados.
No, el teléfono echa humo. Sí, o sea, hoy no tampoco para. Almorzamos, Rafa.
Hoy nada, hoy
vamos a tener un mediodía...
Bueno, pues pensamos ya en el partido, que es más sano. 450 sevillistas.
Sí, porque hay un partido gordo, ¿eh?
Eso es.
Esta noche a todo esto, ¿eh?
Pues tenemos segundo tan solo para despedirnos. Oliva, gracias. Hasta luego, un abrazo.
Seguimos hablando e informando a nuestros oyentes. Un abrazo,
25,
Rafa, Isaac, hasta
otro
ahora.
Golpe, otro golpe directo y sin efecto. Gracias, Calera.
Adiós, Rafa,
nos vamos, Carrillo Albornoz. Ahora, servicios informativos con noticias de España y del mundo.